programa ya emitido. Cuando las sirenas silencian su canto, comienza Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Idea y conducción, Beatriz Sirigliano.
Buenas tardes, estamos en un nuevo programa de Bitácora. Como todos los viernes a las 16, hoy con un programa muy especial y muy particular que se lo estaba debiendo, porque el viernes pasado no lo pude hacer. Un programa que va a estar dedicado a, por supuesto, algo que es un acontecimiento que está recordando todo el país, que son los 40 años de la Guerra de Malvinas. Y hoy con un invitado especial, en el que va a estar conmigo acá en el estudio, el licenciado Esteban Fernández. El licenciado Esteban Fernández es licenciado en comunicaciones, ¿no es así?, de la Universidad de La Matanza. Y en este caso va a estar por dos motivos en el programa. Primero, porque ha hecho un video que después nos va a contar, muy interesante, y que espero que lo vayan a buscar y a ver, sobre el tema de Malvinas y chicos de 12 años haciendo notas y entrevistando y hablando del tema Malvinas. Y por el otro lado, porque tiene, y lo felicito a él en nombre de su padre, es hijo de un veterano de la Guerra de Malvinas. Entonces ella es una característica particular. Y el otro, la otra nota con el señor Beto Altieri, esperemos podernos comunicar perfectamente para poder hacer la nota. Bueno, el señor ya, él es conscripto, fue conscripto en la Guerra de Malvinas, por lo tanto es veterano de la guerra. Así que hoy tenemos dos personalidades muy interesantes, un veterano y el hijo de un veterano. Cuando, si está la nota, empezamos, y si no, comenzamos nosotros. Pues primero vamos a saludar. Hola Esteban, ¿cómo estás?
¿Qué tal Beatriz? Buenas tardes para vos, para toda tu audiencia, para tu equipo. ¿Qué tal? Mucho gusto, un gusto estar acá.
Bueno, entonces parece que ya tenemos la comunicación con Beto Altieri. ¿Es así? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo está usted?
Bien, gracias a Dios, acá a la espera del programa.
De por sí, como lo felicito y le doy las gracias por ser veterano de la guerra y por haber tenido que haber defendido nuestro país en un momento tan difícil y tan espontáneo, porque usted era soldado conscripto, ¿no es así?
No, yo ya había hecho el servicio militar en el año 1981. Me fui de baja en marzo del 82 y el 9 de abril me convoca nuevamente para prestar servicio a la patria.
Está bien, pero fue como soldado, porque claro, había hecho el servicio militar obligatorio, que era en ese momento.
Sí, yo ya había terminado y me convocan como soldado, yo no era militar de carrera.
Claro, exactamente, por eso le digo, es realmente para darles las gracias a todos y en usted, a todos aquellos que han peleado por nuestro país en ese momento, a la fuerza, no se ha llevado, pero que lo han hecho y que defendieron la bandera nacional y un territorio perdido en el sur de la patria.
Sí, sí, nos tocó ir ahí porque, bueno, fue la recuperación de la usurpación británica que está desde 1833 usurpando el territorio de nuestras Islas Malvinas, ¿no? Entonces, un gobierno no democrático tomó la decisión de recuperar nuestras Islas Malvinas y, bueno, tuvimos que ir a prestar servicio después que el capitán Giacchino murió el 2 de abril de 1982, cuando se recuperó la isla.
Exactamente, o sea, sabemos de por sí que eso era un proyecto que hacía años estaba entre las Fuerzas Armadas Argentinas, el plan de recuperación de las islas, y bueno, lo implementaron justamente en ese momento, el gobierno de turno. Pero era un proyecto que estaba hacía años armado, sí, sí, por las Fuerzas Armadas. Bueno, sí. Si quiere y tiene ganas contar un poquito, si si tiene ganas, si quiere, su experiencia en ese momento, en pocas palabras. O sea, lo que fue la experiencia de la guerra, ¿no?
Bueno, yo te voy a conversar como converso con otro programa, ¿no? Yo pertenecía al Regimiento 7 de la Ciudad de La Plata, de Infantería. El martes 13 de abril salimos rumbo a Palomar y después fuimos hasta Río Gallego y pisamos nuestra Isla Malvina el día 15 de abril. De ahí nos destinaron a un lugar que se llama Monte London. Nos instalamos ahí, nos preparamos nuestras posiciones hasta el 11 de junio, que empezó el combate nuestro en defensa de nuestras islas, ¿no? Anteriormente a esa fecha, nosotros tuvimos el hostigamiento de los barcos, con sus cañones disparaban para donde estábamos más o menos nosotros, a lo mismo que los aviones. Pero el 11 de junio, a las 22:30 aproximadamente, un soldado inglés pasó por donde estaba el campo minado, pisa una de las minas y ahí nos da la alerta de que ya lo teníamos con nosotros y que había que defender, que combatir. Bueno, nos pusimos a hacer eso, a defender a nuestros compañeros que estaban siendo heridos, hasta que llegó un momento que tuvimos que cambiar de posición, ir hacia otro lado, y nos instalamos donde había una ametralladora del Regimiento 1 de Patricio, nos quedamos con ellos a la espera de las órdenes. De repente aparece un suboficial, que no era de nosotros, era de otro escuadrón, y pregunta, ¿quién sabe llegar para allá? Y bueno, con otro soldado dijimos que nosotros sabíamos llegar, y preguntó si nos ofrecíamos voluntarios para ir, y dijimos que sí. ¿Sí? Así que los tres subimos de vuelta para recuperar a nuestros compañeros que estaban como prisioneros. Esa era la idea de su oficial. Avanzamos hasta un punto que, bueno, empezó de vuelta el combate y cayeron unas bombas cerca de donde estábamos nosotros, la cual una de ellas mata al suboficial, lo hiere al otro soldado de las piernas y a mí me hace el impacto en la cabeza, en el casco, la cual caigo y agarrándome la cabeza, me levanto y caigo nuevamente. Ya para los ingleses no era un punto que tenía que tomar porque ya estaba dado de baja nuestra posición, ya estaban, como quien dice, muertos para ellos por el humo de la explosión. Entonces, al rato vinieron otros compañeros nuestros para bajarnos de ahí donde estábamos hacia un lugar donde nos podían tomar la decisión que hacían con nosotros. Nos bajan ahí, yo inconsciente, tuve pérdida de masa encefálica del hemisferio izquierdo, la cual me produjo una parálisis del lado derecho, una hemiplejía que le dicen, y la pérdida del ojo izquierdo. Bueno, un suboficial ve que estábamos ahí los heridos y que el otro estaba muerto y dice, bueno, los heridos, llévelo para el pueblo para que hagan las curaciones que se tienen que hacer y al muerto, bueno, al camino para cuando haya una oportunidad se lo lleve al pueblo. Bueno, hicieron eso mis amigos, me hicieron un parche en la cabeza con las vendas que tenían y me instalaron el casco. Yo del casco no tenía idea de lo que había pasado. Me ponen el casco nuevamente para que la venda no se salga y me llevan. Y aparece un camión de la nada y ahí nos cargó a los tres. Lo cargó al suboficial, a mí y al otro soldado y nos llevaron al hospital de Puerto Argentino. Ahí me hacen la primera curación. Eso fue a las 5:30 de la mañana, más o menos, el ataque que tuvimos nosotros y bueno, la baja que tuvimos. Si eran ya las 6 de la mañana del día 12, me tuvieron ahí los primeros auxilios y el día 13, en el último avión Hércules que salió de Malvinas, el continente, me trajeron para acá. Yo de mi casco nunca más supe, estaba para mí perdido, yo no sabía si estaba arriba del Monte London, si estaba en el pueblo o dónde estaba. Bueno, ahí en Comodoro me hacen la operación, ¿no? Una neurocirugía para sacar los pedazos de esquelas que tenía yo dentro de mi cabeza y la enucleación del ojo. Y bueno, me tenían inconsciente ahí por lo que me había pasado. Pero así yo daba mi apellido y el número de teléfono mío. Y como yo soy de apellido Altieri, y con la parálisis facial y todo, parecía más que dijera Galtieri que Altieri. Hasta que la mujer de un sargento de gendarmería del grupo LACRA, que estaba herido también ahí en la misma habitación donde estaba yo, dice, bueno, yo voy a llamar por teléfono. Y justo por un enfermero le dice, no, deje que yo llamo, me encargo, a ver si es el teléfono de él o de quién es. Y llamaron por teléfono y bueno, justo dio la casualidad que uno de mis hermanos más grandes estaba ahí con mi mamá, recibe el llamado telefónico. Pero todo esto había pasado ya el final de la guerra, ya había firmado el cese de hostilidades del general Menéndez el 14 de junio. Esto fue el 16 o 17 de junio que pudieron hablar por teléfono en mi casa. Y cuando atiende mi hermano, bueno, dice que sí, que en la casa de él, que lo que pasa, dice, no, estamos hablando de Comodoro, del hospital regional, porque él está para un control, está todo bien, solamente se está mirando cómo van las cosas. Mi mamá se descompone y le pidieron los datos donde quedaba el hospital, porque no creían lo que estaba diciendo. Vine mi papá, que hacía un año estaba jubilado, y bueno, mi mamá le dice, Cholo, vos agarrá, ponete ropa de abrigo y andate al aeropuerto. Andá a Comodoro así, ahí donde está Jorge. Y juntaron plata con los vecinos, porque ya era jubilado, mi papá no tenía un ingreso para tomarse el avión. Entonces los vecinos lo ayudaron y se fue para allá. Se fue al aeroparque. Y de ahí fue a Comodoro Rivadavia. No sé si me están escuchando.
Sí, perfectamente. No quiero ni interrumpirlo porque es una experiencia muy especial y entonces estamos acá todos atentos escuchando lo que nos cuenta. Cuando bueno, termina con toda esa historia vamos a hablar de la historia particular que lo ha entreverado a usted después de la guerra.
También. Bueno, cuando mi papá llega a Comodoro Rivadavia, lo atiende una persona, bueno, un taxista lo lleva para allá, para el hospital regional, y le conversa el taxista a qué iba, si tenía algún familiar, y dice, sí, tengo a mi hijo, yo internado ahí, estuvo en la guerra de Malvinas, y lo trajeron para acá, y de acá nos llamaron. ¿Y cómo se llama? Así. Ah, sí, milanesa, le dicen. Mi papá no entendía nada, ¿no? Porque no se imaginaba. Bueno, llegan allá al hospital regional y el hombre dice, bueno, mire, suba la escalera, vaya y pida hablar con el director del hospital. No vaya derecho viejo donde está su hijo, hable con el director primero, que él le va a explicar bien las cosas. Bueno, está bien, tome. No, usted dio un hijo por la patria, ¿qué le voy a cobrar? No, pero cóbreme usted. No. Y entonces este hombre no le cobró nada. Cuando mi papá va y habla con el director, el director le va a hacer sentar, que se quede tranquilo, que yo estaba inconsciente, que la herida mía había sido, bueno, le explicaron del estallido de una bomba, pedazos de esquirlas, y que si quiere llorar, que llore, porque él dice, para su hijo va a ser muy bueno verlo a un familiar, despertarse y encontrarse con un familiar al lado, es la mejor que le puede pasar cuando salen así de estar inconsciente. Bueno, mi papá habrá llorado un montón ahí, hasta que tomó el coraje y fue a la sala donde estaba yo internado, y yo estaba ahí dormido, como quien dice, y él fue, me cacheteó, me pegaba así en la cara: Beto, despertate, Beto, despertate. Hasta que, bueno, me desperté, reaccioné, y le dije: gracias, papá, por venir, ¿cómo estás? Bien, bien. Me costaba hablar, ¿no? Porque la parálisis y de estar así unos días como dormido cuesta.
Sí, lógico, volver a retomar el diálogo, la conversación, evidentemente después de ese, además de todo el tema de vivir la experiencia de la guerra, ¿no? O sea, no es fácil volver a un diálogo.
Claro, porque el diálogo de guerra de soldado a soldado es distinto que el diálogo con el padre. Aparte, a mí lo que tuve la pérdida más encefálica del hemisferio izquierdo es el circuito motriz de brazo y pierna derecha y un poco el habla, en la cual le dijeron que yo iba a tener problemas para hablar, que por ahí mezclaba las cosas que decía, pero que eso iba a ir más adelante. Por suerte no me pasó eso, espero que no me pase ahora que soy más viejo.
Esperemos que no, que si hasta ahora no pasó, no vaya a acontecer a la vejez, y si no, ya será efecto de la misma edad.
Sí, sí, sí. Y bueno, cuando estuve ahí con él, unos cuantos días estuve, hasta el 29 de junio del 82, y consiguieron para poder venir acá a Buenos Aires, a Campo Mayo. Nos trajeron en avión sanitario, vendría a ser, ¿no? Tenían las camillas preparadas ahí arriba para traernos. Nos trajeron, nos instalamos ahí en Campo Mayo. Yo todavía no caminaba, no podía caminar. Trataron de hacerme caminar ahí en el hospital regional, pero no podía. Me habían puesto una especie de camilla, cama ortopédica, la cual me ponía de pie y yo me mareaba, me hacía mal. Y estuve después en Campo Mayo un tiempo ahí en neurocirugía, hasta que después empecé con kinesiología, movimientos. Mis padres iban todos los días, mi papá y mi mamá, allá. O sea, yo soy de Lanús, y de ahí se tenía que ir hasta Campo Mayo, y tenían un viaje tremendo para llegar allá. Creo que se tenía que ir hasta la Chacarita, de la Chacarita tomar un tren que lo llevaba hasta Puerta 8, creo que se llama, una de las estaciones del tren, y ahí caminar unas cuantas cuadras hasta donde estaba internado, que todavía había que hacer la cola para que lo dejen pasar. Y la visita era de 2 o 3 horas, no era mucho más. Bueno, estuve ahí, como dije, internado del 29 de junio al 29 de septiembre. Mis padres jorobaron para pedir el traslado para Capital Federal, para el Hospital Militar Central, que está en Palermo. Ahí me interné, y ahí es donde conocí a la señora Fuertabá, a la Liga Ama de Casa, a Alita de Lázaro, que a la señora de la Liga Ama de Casa le decíamos las tías, porque eran las que venían y más que nada ayudaban a los veteranos de guerra o a los soldados que eran de las provincias, de Chaco, de Corrientes, que no tenían familiares acá. Lo ayudaban en el sentido de estar conversando con ellos, traerle mate, factura, o ropa para que se cambien, porque no teníamos ropa. En cambio, mis padres iban todos los días y yo me quedaba más con mi padre, pero bueno, hice una amistad muy grande con estas señoras, muy, muy grande, se portaron muy bien. Hasta que llegó el momento que de septiembre del 82 hasta abril del 83 dijimos basta. Yo antes practicaba arte marcial, así que yo algo de gimnasia me la rebusco. Mi hermano más grande preparó de una bicicleta de mujeres, de las antiguas, hizo una bicicleta fija, hizo unas poleas donde estaba el parral, como para que yo trabaje el brazo, hizo una rueda de bicicleta, la fijó en la pared como también para hacer trabajo de la rehabilitación.
Beto,
así que,
perdón, sí, lo interrumpo un momento, vamos a poner, para no romper el esquema del programa, ponemos una canción alusiva y después entonces terminamos con el relato y nos cuenta la historia del casco, que es lo que teníamos acá para hablar con los, pero además es súper interesante y muy impresionante todo este relato que uno no lo vive, no lo conoce, sino es que realmente ha estado en contacto con alguien que vivió la guerra. Así que pasamos a la primera canción y después entonces continuamos y nos espera un momentito en el teléfono.
Sí.
Comenzaba a abrir y la patria pedía para ir a Malvinas, hombres de valía, parten de Mendoza, como en nuestra historia, jóvenes valientes. Honrarán memorias, aún es vendimia, recuerda cuyano, la sangre de Cristo va contigo, hermano, besa tus montañas antes de partir. Tal vez sea la gloria y debas morir.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Beto, volvemos a estar en el aire, así que vuelvo a darle la palabra para que nos termine de contar lo que la historia que estaba relatando.
Bueno, yo ya con todo lo que armó mi hermano ahí, me instalé en hacer la rehabilitación. Después me empecé a reincensar en la vida, ¿no? A salir con mis amigos, a formar una pareja. Lamentablemente, los que estuvimos heridos perdimos la oportunidad de tener un trabajo del Estado, porque después vino la democracia, congeló la vacante en el Estado, que era la empresa estatal, ¿no? Luz, gas, teléfono, agua. Entonces, tuvimos la desgracia de tener que salir a vender a la calle.
Lamentablemente, después, Malvinas se quiso ocultar. Y también todos ustedes sufrieron, ¿no?, esa consecuencia de que los gobiernos argentinos quisieron un poco ocultar el tema de Malvinas en lugar de darles el lugar que les correspondía a todos aquellos que estuvieron peleando y luchando por la patria.
Sí, eso se sigue manteniendo, eso. Nosotros tuvimos que luchar, a reclamar, a hacer marchas, movilizaciones, para poder conseguir lo que tenemos, y no es así. El Estado, los políticos que estén de turno, el que se fue, el que está por venir, todos los políticos, tienen que salir de ello, de decir, bueno, tuvimos una desgracia de una guerra, o tuvimos la recuperación de Malvinas, tenemos los soldados, tenemos la historia acá todavía, la historia viviente, no queremos ser como los soldados de San Martín, Güemes, Belgrano, que se habla, pero no se recuerda nada. En cambio, con nosotros pueden vivir, como ustedes nos dan la oportunidad de poder hablar, es para que la gente que nos está escuchando vaya recordando de que en el año 1982, hace 40 años atrás, hubo una guerra por algo que es de la patria, que son nuestras Islas Malvinas. Entonces, me costó mucho conseguir trabajo. Yo empecé a trabajar en el año 93, así que pasaron 11 años para yo poder conseguir un trabajo. En esos tiempos tenía una hija y mi ex señora estaba embarazada para otro. Y de ahí ya me pude establecer, no tuve que salir a vender en la calle. Los tiempos fueron pasando, hasta que un día, en el 2014 creo que fue, me llama por teléfono un excombatiente y me dice, che, Beto, te quiere hablar un muchacho. Bueno, dale, pasame. Tenía un programa de radio y yo no me opongo, hablo. Bueno, conversé un poco y me dice, su casco está en remate en Europa. Le digo, no, imposible, mi casco anda a dónde fue a parar. A mí me vienen allá arriba, no sé si habrá quedado en el monte, en el pueblo, andá a saber. No, su casco está. Bueno, entre que discutimos dos o tres veces, me dice, ¿usted le escribió algo el casco? Le digo, sí, yo solo escribí mi apellido, lo habré escrito. Dice, bueno, le voy a mandar la foto. Cuando me mandó la foto veo que dice Beto Altieri. Dije, sí, ese es mi casco. Sí. Digo, ¿cómo hago para comprarlo? Dice, bueno, esto está en remate, hay que meterse ahí y una vez que lo gana se lo entrega. Le digo, bueno, listo. Tengo un amigo que es de Tierra del Fuego y está en Roma ahora, está en Europa. Lo llamo a él y digo que él se meta y que lo haga. Listo, lo llamé y le dije, me dice, bueno, está bien, yo me meto ahí para recuperarlo. Listo. Ofreció 405, 450 libras esa vez. Y faltando un minuto para que quede para nosotros, un británico se metió y ofreció 800 libras y bueno, lo ganó. Se lo quedó él. Entonces, cuando me entero, lo llamo al pibe y le digo, bueno, vos me metiste en el baile. Así que vamos a bailar juntos, loco. No me dejé así tirado. No, pero no se puede. Sí, dale, buscame el número de teléfono de este hombre que lo compró. Quiero yo agarrar y hacer una contraoferta y recuperarme el casco, porque esto es una locura. Y bueno, el muchacho se puso a trabajar y a los dos o tres meses me consiguió el número de teléfono, lo llamé al británico, como pude, porque yo no sé inglés. Después le di a otros amigos para que lo llamen también. Y este británico dijo que no, que él no le daba el casco para nada. Entonces, bueno, fueron pasando años, tocando a un lado, a otro, a militares ingleses, lo fueron a ver, todo. Y no, para nada. Bueno, o sea, había tomado la decisión de ir juntando plata, hacerme un viaje a Londres con mis hijos y tocar el timbre y decirle, bueno, señor, quiero aunque sea que me deje tocar, besar mi casco y sacarme una foto con él y me pego la vuelta y listo, no lo molesto más. Bueno, me hace un reportaje una noche una persona de Infobae, bueno, le converso lo que había sucedido con el casco, todo, lo sacan al otro día, la noticia, y yo trabajaba de sereno en la parte de seguridad de PAMI. Y a las 7 de la mañana, cuando yo me tengo que ir, llegan los empleados, que son conocidos míos, y me dice, che, Beto, saliste en internet, saliste en la televisión. Le digo, no, la tele no salió nada, yo estuve mirando toda la noche la tele, no vi nada, ¿de qué me decís? Si no, de tu casco, es que está en remate, por internet tenés que mirarlo. Y me llevaron a la computadora de ellos, que yo no las podía tocar, me abren la pantalla y yo veo que ahí está el casco en remate nuevamente, en Inglaterra, pero pedía $13,500. Era un montón de plata. En aquellos tiempos era medio millón de pesos. Y digo, no, ¿cómo hago para comprar eso? Imposible para meterme. Y agarra, me empiezan a llamar los medios. Me voy yo a Infobae a conversar ahí. Bueno, reportaje y todo. Y viene el dueño de Radio 10, de Daniel Haddad, y me dice, bueno, me saludó, todo, tomamos café, y dice, ¿cómo podremos hablar con esta persona? Y yo, mira, yo tengo el número de teléfono, o me bloqueó, cambió de número, no sé, te lo paso, prueba. Bueno, se lo pasé y se puso a hablar en inglés, y bueno, hablaron, no sé, dos o tres minutos, y ahí terminó, me dice, Beto, quédate tranquilo que el casco va a ser tuyo. No te hagas problema que va a ser tuyo. Digo, sí, pero mucha plata. ¿Dónde saco tanta plata? Bueno, me quedé ahí con otro veterano que estaba conversando y mirando la pantalla a ver si había alguien que ofrecía. Y de repente desaparece de la pantalla el casco. Digo, chau, soné. Se metió otra persona, lo compró anónimo, y puede ser de China, de Japón, África, de Estados Unidos. ¿Cómo hago para recuperarlo? Imposible. Y me dice el otro muchacho, no, quédate tranquilo, no, vamos a averiguar a ver dónde fue a parar. Bueno, me fui. Pasaron unos días, me llaman un martes, me dice, mirá, mañana el miércoles podés venir para acá a Infobae, que tengo que hacer un reportaje, vení con algún familiar. Le digo, sí, le digo, mi nene que me acompañe. De ahí fui con mi hijo, nos pusimos a hablar, en el reportaje todo, de repente abre la puerta, entra una mujer con el casco en la mano, y ahí, bueno, lo miro, lo agarro y me pongo a llorar, ¿no? Me quiebro. Me puse a llorar, mi hijo se lloró al lado mío, le dijo mi hijo que era la primera vez que veía al papá llorar, que no me vio cuando murió mi mamá, no me vio llorar, y dice, es raro que mi papá llore, nunca lo vi llorar. Y bueno, de ahí me lo traje para casa. La noche esa, la primera noche que estuvo en casa, durmió conmigo. Lo llevé a la cama como si fuera un sitio de peluche y lo tuve ahí. Estuvo toda la noche y bueno, ahora lo tengo en un lugar que lo veo siempre. Y también lo llevo para dar charlas. Por ejemplo, hoy fui a dar una charla a una escuela allá en la zona de Lanús y lo llevé para que los chicos vean lo que es el casco que me salvó la vida y que la guerra no sirve. Eso le digo siempre. La guerra no sirve, hay que tratar de buscar por la parte diplomática y no por guerra, porque los que arman la guerra son los políticos y los que van a combatir son soldados, ni siquiera son familiares directos de los políticos. Bueno, así que
Beto, bueno, te agradezco, creo que le agradezco con estas palabras y ese pensamiento final, creo que coronamos la nota con toda perfección, y es una realidad, nunca es buena una guerra, siempre hay que tratar de resolver las cosas por la paz, más en un momento como este que estamos con una guerra permanente también, donde vemos la destrucción y la muerte que se da en cada guerra. Entonces lo mejor es lograrlo por la paz. Bueno, le agradezco muchísimo esta nota y nada, que tenga lo mejor para el resto de sus días. Y seguir. En cualquier otro momento tal vez lo vuelva a comunicar, a conectarme para hablar con usted. Muchísimas gracias.
Gracias a usted y saludo para todos los oyentes. Y recuerden que por la calle, por las veredas, posiblemente esté caminando un soldado que usted no sabe que es la historia viviente que está al lado suyo.
Que ha sido un héroe. Chao, y gracias. Un guerrero. Muchísimas gracias. Pasamos a la próxima canción.
La bandera es el paño que simboliza la patria, es el manto de la Virgen, patrona de toda hazaña. Por eso fue creada de color azul y blanca, cuando faltó una enseña justo previo a la batalla. La que paró al demonio en las selvas tucumanas y lo envolvió al camarada en viaje hasta su morada. Cuando jure la bandera y te acerques a besarla, piensa que pone los labios en el rostro de la patria. Será tu gesto más puro, la caricia más honrada.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
La primera canción que escuchamos, que nos decía, fueron 17 mendocinos, una canción en homenaje a 17 soldados de la Guerra de Malvinas de Mendoza, y la segunda, Juramento de la Bandera, donde, bueno, creo que da todo un sentimiento de lo que significa la bandera de la patria. Y acá seguimos. Ahora, Esteban, nos toca a nosotros. Calculo que la nota te ha gustado, ya igualmente lo conocías, pero bueno, creo que una nota fue bastante impresionante e importante, la nota y todo lo que dijo Beto Altieri.
Sí, no tengo el gusto de conocerlo personalmente a Beto, pero nada, la verdad que conocía su historia, sabía lo del casco. Justamente el otro día estaba viendo lo que él contaba de cuando el momento en que se lo entregan, está en internet, se puede ver. Es muy emocionante, porque además nada, está justamente con su hijo, lo cual creo que lo vuelve doblemente especial al momento, y todo lo que debe significar ese casco para él, ¿no? Que es más allá, es mucho más allá que un pedazo de fierro.
Y le salvó la vida y además fue lo que lo acompañó. Vos en tu vida, con el tema de la historia de tu padre, también veterano de Guerra de Malvinas, bueno, supongo que alguna de estas historias o relatos habrás escuchado, te habrán acompañado.
Sí,
estarías en el otro lado, en el hijo de Beto.
Yo estaba, tenía 2 añitos, era muy pequeño, pero estaba. No tengo el recuerdo vívido de esos días. Pero sí por anécdotas que me fueron contando, por historias de cómo era mi comportamiento y demás. Estaba en aquellos días. Sí, es especial. Malvinas atraviesa nuestra vida desde muy chicos. Yo siempre digo, hay una historia por cada uno de los veteranos. En eso concuerdo 100% con las palabras de Beto del final, que los veteranos acá están entre nosotros. Y creo que hay que aprovecharlos, ¿no? Para sacar sus experiencias, para conocer sus historias, para sacar nuestras propias conclusiones y mirar hacia adelante, ¿no? Y creo que no podemos dejar pasar la oportunidad.
Realmente, porque bueno, uno recuerda a los héroes que ya son del pasado, ¿no? De todos los que se supone son los que hicieron la patria. Y tenemos montón de, como dijo él, de soldados caminando por la calle, a los cuales, como decís vos, les puede uno pedir su historia y te vas a enterar de toda una vivencia que ni siquiera somos conscientes, porque uno estudia los hechos de historia, sí, estudia las batallas de San Martín, las de Belgrano, pero como dijo al principio él, pero el soldado es como que en la historia no se refleja qué pasaba con el soldado que acompañaba a San Martín, que acompañaba a Belgrano, a Güemes, a quien fuera, ¿no? Porque ellos solo no hicieron nada, tenían que tener un ejército que los acompañara, y ahí había un montón de soldados que peleaban. Así y que es, morían, por supuesto, también.
Sí, claro. Y como digo, ¿no? Los libros de historia están, los libros de análisis político están, de estrategia militar, de situación del contexto mundial en ese entonces, y los hay y los seguirá viendo. Ahora, los veteranos están hoy acá y no van a estar para siempre, y sus historias, si no las damos a conocer, creo que muchas se van a ir con ellos, o se van a terminar yendo con ellos. Entonces, nada, desde mi parte lo que me toca fue un poco lo que tratamos de hacer con el documental, con Malvinas a través de tus ojos, que fue dar a conocer 12 historias que tal vez reflejan las de muchos otros. Como digo siempre yo, no son las historias de todos, cada uno tiene la propia. Pero creo que en estas 2 historias se reflejan las de muchos otros, y fue un poco la idea del documental, ¿no? De que esas historias perduren y trasciendan de alguna manera.
Ahora, lo que tiene de interesante el documental es que participan chicos de 12 años, ¿no?
Así es.
Que son aquellos, son los que preguntan, son los que hablan con los veteranos.
Claro, sí. Bueno, como bien mencionabas vos, bueno, yo soy hijo de un veterano de guerra de Malvinas. Entonces, bueno, como decíamos, ¿no? El tema me atravesó desde siempre y como que lo tenía pendiente. Yo soy licenciado en comunicación y soy realizador audiovisual y fotógrafo. Entonces, nada, como quería en algún momento generar ese vínculo entre mi historia personal y lo que me gusta hacer, lo que me apasiona hacer, ¿no? Y bueno, este documental creo que estaba en mi cabeza hace un montón de tiempo, en su génesis, no así en la forma. No le terminaba de encontrar la vuelta y siempre tenía en mente las entrevistas en sí, pero no el cómo hacerlas. Y bueno, surgió esas casualidades de la vida, porque es un poco siempre así, de la mano de Nicolás Lanfranco, que es un excelente fotógrafo de acá de Buenos Aires, que él estaba con la intención de hacer unas fotos de veteranos con su uniforme original, o lo que hubiera de él, en retrato artístico, que es el género que él maneja en fotografía, ¿no? Bueno, charlando, de hecho no nos conocíamos personalmente, nos pusimos en contacto, le conté que mi padre era veterano, en qué le podía dar una mano, ni siquiera pasaba el documental por mi cabeza en ese entonces todavía. Me contó su idea, me despertó, me revivió de vuelta un poco lo de las entrevistas, le fuimos dando un poco forma a la idea y salió esta cosa híbrida de juntar a los veteranos para hacerles las fotos y al mismo tiempo entrevistarlos. Y ahí me faltaba la pata de la entrevista, ¿no?
Yo ¿quién soy licenciado en comunicación, ¿quién era el claro, que iba a hacer la entrevista?
Mi esposa Laura es periodista, tenemos periodistas amigos en común, o sea, era hasta la opción por ahí más sencilla, más fácil, más a mano. Pero no quería caer de vuelta en una entrevista. Si bien las historias eran súper valiosas, porque algunas yo las conocía, no quería caer de vuelta en la historia de la entrevista de Malvinas, del veterano, contando su anécdota. Me faltaba algo, no me terminaba de cerrar.
O sea, eso hubiera sido lo más común, lo que ya se estaba hecho.
Que hubiera sido valioso también.
Sí, pero ya estaba hecho.
Pero no.
Había más de periodistas entrevistando a veteranos.
Exactamente, y bueno, nada, yo los que me conocen no me conformo fácil con algunas cosas, entonces. Seguía dando vuelta en mi cabeza la idea. Y bueno, y charlando con unos y con otros, que ya estaba avanzando un poco el proyecto, pues ya estábamos empezando a contactar a la gente y yo todavía no tenía la forma definida. Recuerdo hablar con alguien que me comenta justamente que qué buena idea de entrevistar a los veteranos, que a 40 años, fue una fecha común, digamos, es un aniversario redondo, claro. y vuelta con esto que los veteranos ya son personas de 60, 65, 70 años.
Si eran no, oficiales del ejército, de las marinas,
un poco más. Pero claro, por eso, pero no menos de esa edad, no, digamos. No. Entonces, nada, aprovechar este aniversario en particular, creo que era el momento oportuno. Y bueno, que los chicos hoy en día están tan lejos de aquellos años, que no tienen ni idea de hacer una guerra, y yo, es que como se dice hoy en día, ¿no? Me cayó la ficha. Y dije, ahí está, la entrevista la tienen que hacer los chicos, no nosotros. Yo ya tengo 42 años, digo que ya soy viejo, estoy en el medio, aunque sea. Y uno ya ha leído, ha investigado, ha escuchado una y otra vez el 2 de abril los informes de los distintos medios de comunicación. Estaba un poco empapado más en el tema. Los chicos, gracias a Dios, están tan lejos de una guerra que o lo ven en el colegio, alguno podrá charlarlo un poco en la casa, pero no mucho más. Y me parece que ese era el gran norte a seguir, ¿no? El tema de que los viejos, en el buen sentido, no se ofendan los que me están escuchando, pero los viejos, con las experiencias que tienen de una guerra, experiencias críticas, puedan transmitir eso y sus vivencias y sus experiencias de resiliencia también a los más jóvenes. Y no, ayer nos tocó dar una charla en un colegio en Morón, la verdad nos recibieron muy muy gratamente, alumnos también de 12, 13, un poquito más grande también, años, y yo les decía, no para que ustedes el día de mañana vayan a hacer una guerra, digamos, acá el documental no es bélico, ni mucho menos, pero sino para que nosotros podamos tomar esas experiencias de vida en un contexto de guerra para nuestra vida cotidiana.
Digamos, además, además el tema de que llegar a los chicos, porque como decís vos, nosotros, ustedes, los que un poco 10 años menos que 30 años, 20 y pico, y si querés estar interesado en un tema, ya sabés dónde buscarlo, lo averiguás, ¿no? Pero a un chico de 9, 10, 11, 12 años es algo que a lo mejor lo oyó, a lo mejor en su vida nunca lo oyó, por más que se diga en la televisión y todo, porque como ellos ahora están con el celular, con los videojuegos, ahí no aparece, la guerra de Malvinas no aparece en ningún videojuego. Entonces creo que es importante, además todo lo que tiene que ver con historia, o sea, yo soy alguien que va a defender siempre que la historia tiene que llegar a los chicos, porque son el futuro, son los que tienen que conocer nuestra historia.
Sí, sí, exactamente.
¿De qué nos sirve que nosotros, que ya, como digo, somos viejos, sí, ya la conocemos la historia? Ustedes, mal que mal, ya la conocen, la han visto. Pero realmente a los chicos no conocen nuestra historia.
Sí, sí, exactamente. Y bueno, la premisa fue esa, que pues la información hoy en día es fácil, en internet uno encuentra todo, pero los veteranos están ahí, entonces la premisa fue esa, ¿no? Que la vayan a buscar ellos de primera mano la historia, que no se las contemos nosotros que estamos en el medio, que no la tengan que ir a leer de un libro, que no la tengan que ver en una película, sino que vayan ellos a preguntar sus preguntas. Y bueno, ahí realmente se cerró el documental, ¿no? Cuando dijimos, bueno, las preguntas las tienen que hacer los chicos. Y elegimos, nada, la edad fue a partir de 12 años, la más grande fue Diana con 19, con otro tipo de formación, pero bueno, no nos quisimos ni ir muy para arriba ni muy para abajo tampoco por el grado de preguntas que se podían hacer. Y la verdad que, nada, salió fantástico, más allá del resultado, lo podrán decir ustedes, pero como realizador nos superó totalmente. Porque, bueno, te contaba antes, nosotros a los chicos les dimos una breve reseña de quién iba a ser el veterano. Fueron dos entrevistas, cada veterano fue entrevistado por un chico, en entrevistas individuales. Entonces a cada chico le asignamos un veterano. Y les dimos una breve información, algún link de internet para que entiendan un poco el contexto. Les aclaramos, sí, que el documental intentaba abordar más el costado humano que el histórico, pero bueno, que ellos se sientan en libertad de elegir sus propias preguntas, claro. Y la verdad nos sorprendieron porque vinieron a cada uno de los encuentros súper preparados, se vieron documentales enteros, se trajeron 1000 preguntas anotadas, más de la que tenían que traer, querían seguir preguntando, estaban ávidos de respuestas, la verdad que fue sorpresivo. Y el veterano encima también se sorprendió porque, bueno, acá confieso mi pecado, los llevamos un poco engañados. Ellos fueron a una entrevista pensando que era algo más convencional, como que están acostumbrados a 40 años a dar entrevistas, y de repente se encontraron con pibitos de 12, pibitas de 13, que se les sentaron adelante y les empezaron a preguntar a calzón quitado. No sé, como me acuerdo siempre como preguntó Irina, si vio morir a alguien. La primera pregunta de Irina fue, después de que se presentaron, todo muy formal, risas, hasta con cierto tono de inocencia, diciendo, bueno, mi color favorito es el violeta, y la primera pregunta fue, ¿viste morir a alguien? ¿No? Como con los tapones de punta, como se dice.
No, además que es una forma de que el chico se movilice, ¿no? O sea, es importante movilizar a los chicos para que busquen ellos la información, para que se enteren, para que sepan que hay un montón de cosas que pueden buscar en internet, ya que lo usan tanto, que sean útiles, que les sirvan y que realmente los movilizó y los interesó para prepararse, además eso de que tengan la responsabilidad, ¿no? O sea, hayan asumido la responsabilidad de prepararse para hacer una pregunta sabiendo a quién tenían delante, ¿no?
Sí, sí, tal cual. Y yo creo que fue doble, ¿no? Por un lado la información, como vos decís, o sea, obtener la información de primera mano. Y después, o sea, atado a eso, la experiencia de que el que te lo esté contando a 2 metros de distancia estuvo realmente ahí y te transmite sus sensaciones, no solamente la información. Y realmente se dieron encuentros muy conmovedores, o sea, Fue fantástico ver, bueno, primero que nada, terminamos cada uno de los 12 encuentros, que te diría, emocionados hasta la lágrima, todos los que estábamos ahí. A mí me toca de cerca, como siempre digo, entonces, bueno, qué sé yo, y soy de llanto fácil, entonces me corro un poco, ¿no? Para no ser subjetivo. Pero terminaron emocionados todos, el equipo técnico, los chicos que no vinieron a dar una mano, que no tenían nada que ver con el tema, los veteranos, los chicos, los padres, los chicos nos habían acompañado. La verdad fue, cada uno de los encuentros fue súper movilizante. Y no desde lo depresivo o negativo, sino desde la experiencia obtenida, ¿no? Nos fuimos todos muy enriquecidos de cada encuentro.
Bueno, vamos a interrumpir, después continuamos a la última canción de nuestro programa. Y esta canción en homenaje a Giaquino, primer
Voy
muerto de Malvinas.
Voy a cantar esta cueca para que el viento la cuente. Es la historia de un valiente que guardar en mi memoria. Las balas que te voltearon, balas piratas salvajes, encendieron el coraje de los que te acompañaron. Naciendo para la gloria, muere un valiente marino, un corazón argentino que ya nunca tendrá olvido. Besando el suelo querido, muere el capitán Giaquino. Que el viento lleve tu nombre por la tierra y por el mar, que venga al mundo y se asombre tu valiente capitán. Vengan y después dirán, cuidado que un argentino puede ser Pedro Giaquino, y con eso no podrán.
Según
Bitácora, un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Bueno, entonces estábamos hablando de tu video, Malvinas, desde tus ojos.
A través de tus ojos, sí. Sí, la frase justamente se la dice Ariel Fuello, que es un soldado conscripto que fue a Malvinas, a uno de los chicos, a Matías, que fue su entrevistador. Matías, con sus 13 años, se plantó como un señor. Y al final le dice que él había tenido el honor y el gusto de ver flamear la bandera argentina durante 70 días en Malvinas. Y que si alguna vez, o sea, si no la vuelve a ver, estaba seguro que a través de sus ojos, a través de tus ojos, le dice a Matías, la vuelvo a ver algún día. Y que me quedo tranquilo con eso, le dice. Nah, y fue el título del documental, porque justamente es lo que queríamos transmitir, ¿no? El traspaso generacional, claro, de una cosa a la otra. Malvinas a través de tus ojos se llama.
Bueno, ¿dónde lo pueden ver?
Está en YouTube, desde el sábado 2 de abril lo subimos. La verdad que estamos teniendo una repercusión que nos supera, la verdad. No, de hecho, estoy acá hablando con vos, hace unos días ni lo pensaba. Súper agradecido por hemos dado entrevistas en Salta, en San Luis, en Pinamar, a lo largo del país, la verdad. Justamente esto, ¿no? Rescatando estas historias. Y está en YouTube, lo buscan con el nombre, ¿eh? Malvinas a través de tus ojos. Son dos partes de unos 29 minutos cada una, con 6 entrevistas cada una.
¿Son los entrevistados en las dos partes son diferentes o son los mismos?
No, son diferentes. Son dos entrevistados distintos, que un poco los buscamos, como esto que te decía con Nicolás Lanfranco. Él necesitaba dos uniformes distintos también, como para generar riqueza visual. Y a mí también me venían bien 12 historias distintas, para no contar siempre un poco lo mismo. Entonces tenemos un poco de todo, gente de ejército, gente de la Armada, gente de la Fuerza Aérea, tenemos pilotos, tenemos el piloto de helicóptero, tenemos a Silvia Barrera, que es una de las 5 mujeres que viajó a las islas como instrumentadora quirúrgica. Tenemos fuerzas especiales, tenemos soldados conscriptos, tenemos mitad de carrera, hay un poco de todo. Como digo yo, son 12 historias. Esta, ¿no? Siempre hay más. Estará el que no se sienta identificado, pero bueno, creo que también hay muchos que se pueden llegar a sentir identificados con historias de todo tipo, de resiliencia, de superación, de pérdida de amigos. Los chicos preguntaron mucho por el miedo, por ejemplo, si habían sentido miedo en esos momentos, la relación con la muerte, la relación con los británicos en el momento de la rendición, la posguerra, temas familiares, cómo era el tema, cómo estaba compuesta su familia, los hijos, cómo fue el reencuentro con la familia. La verdad que se dieron momentos muy lindos.
Realmente, súper interesante, y para que lo puedan ver y pensar que los chicos han abarcado, ¿no? Y han entrado en toda esa temática que uno dice, bueno, a lo mejor ni se les ocurre y se les ha ocurrido, porque es, como decíamos al principio, cuando uno les da el motivo para que ellos se entusiasmen en algo, te da muchas sorpresas.
Seguro que sí, y por supuesto, algunos eran más chicos que otros. El más chico era Ramiro, con 11 años, y siempre hay alguna chance, hay alguno que le da un poco de vergüenza de alguna parte, todo, pero terminaron todos preguntando sin miedo. Eso, como te decía antes, sin pelos en la lengua. Yo tengo un viejo profesor de periodismo que siempre decía, ¿no?, que no se puede hacer periodismo con miedo. Y la verdad, los 12 chicos que vinieron a preguntar lo hicieron sin miedo alguno, y nos sorprendió y realmente nos emocionó gratamente.
Vamos, voy a pedir disculpas, como le dije hace un ratito, voy a pedirle disculpas a la licenciada Rosa Pareja, porque no vamos a pasar hoy su columna de turismo. Le agradezco que ella está anunciada, porque ella cumplió con su deber. La que no va a cumplir con su deber soy yo, que no la voy a pasar. Así que le pido disculpas y pasaremos la nota la semana que viene, porque creo que esto da para mucho más y que los 5 minutos que quedan de programa es justamente para un poco contar, como seguir contando tu experiencia desde el video, tu experiencia como hijo de un veterano de guerra de Malvinas, que digo, supongo que es una experiencia diferente, cuando tu padre volvió, cómo se vivió familiarmente toda esa situación, aunque vos eras chiquitito, pero a lo largo de los años,
sí, bueno,
si marcó o no marcaba algún punto dentro de la familia, seguro, o fue un tema dejado de lado.
No, seguro que sí, seguro que Malvinas, como te decía al principio, me atravesó personalmente desde que soy muy chico, desde que tengo uso de razón. Siempre hay una anécdota que cuentan en mi familia, en mi madre sobre todo, que no es de inventar cosas, entonces nada, se la creo, aunque a mí me cueste, que dice que ella cuando yo tenía 2 años iba a Campo de Mayo con mi padre en Malvinas a cobrar el sueldo. En esa época no había tarjeta de débito, se pagaba en mano, así de viejo soy, y me llevaba a mí porque no tenía con quién dejarme, con 2 añitos, en el colectivo hasta Campo de Mayo, y yo iba en el colectivo cantando la marcha de Malvinas, todo un patriota de chico, el niño, y la gente emocionada. Claro, porque en el medio del conflicto, claro, con todas las noticias que iban llegando, y yo todo contento en el colectivo cantando. Pero bueno, sacando esa anécdota, que bueno, la podemos poner en duda.
Pero es importante, ¿no? Sí, no importa, sí. Digamos que sí. Sí, sí, es una anécdota que realmente es importante, porque era así como se vivía en ese momento.
Sí, seguro.
El tema de
seguro.
La guerra de Malvinas. O sea, cuando vivimos la guerra, uno estaba bien metido en la guerra. O sea, la desaparición fue después, pero durante la guerra se hacían las donaciones, se pedía, se hacían cartas a los soldados. O sea, desde la población, los que estábamos acá, desde la población civil, había todo un apoyo. Se hacían cartas que se llevaban a cualquier soldado, se les mandaban regalos. La población estábamos mentalizados tratando de apoyar a esos soldados que teníamos peleando por ese pedazo de nuestra tierra. O sea, eso se vivenciaba, y como vos cantabas la marcha de Malvinas, bueno, también tenías un tema familiar, pero no eras el único, digamos, era un tema que constantemente estaba en vigencia, permanente. Yo recuerdo las colectas para ayudar, las colectas para entregarle chocolates, cigarrillos, lo que fuera, para los soldados que estaban en Malvinas. O sea, todo, desde la población, toda una concientización que había ya argentinos que estaban peleando y muriendo, muchos de ellos también. El problema, lamentablemente, vino después, y ya con un tema político, como incluso nos decía Altieri, ¿no?
Seguro.
Fue un tema político querer ocultar la situación, y es importante que hoy, 40 años, bueno, se hayan acordado que tenemos 40 años de la guerra y esté otra vez el tema en vigencia. Vos hayas hecho tu video, y es un tema que se está tratando permanentemente, porque sí, hay soldados, hay gente que tiene que ser recordada y a la cual le tenemos que tomar su relato, su historia de vida, si la quiere dar, para ese momento.
Sí, es lo que planteábamos antes, ¿no? Lo que no podemos hacer es invisibilizar. Después cada uno podrá sacar sus propias conclusiones, los libros están, los documentos históricos están, los veteranos hoy están, entonces no los dejemos pasar, vayamos a hablar, no compremos el eslogan fácil y vayamos a buscar, después que cada uno saque sus propias conclusiones, pero no podemos invisibilizar, y mucho menos invisibilizar las historias desde el lado humano, ¿no? Porque encima que fueron, encima que pelearon, encima que muchos eran jóvenes, encima que pasaron frío, encima que...
Lógico. Y encima en una situación que estaba imprevista.
Lo que menos tenemos que hacer con toda esa gente es olvidarla.
Era una situación imprevista. Nadie pensaba en una guerra.
Lo que menos tenemos que hacer es olvidarla. Creo que merecen todo nuestro respeto y toda nuestra atención. Nos tenemos que sentar a escucharlos. Vuelvo. Después yo lo decía también con el tema de los chicos. Después que los chicos saquen sus propias conclusiones. Que la guerra no es buena, que en la guerra se sufre, que en la guerra se pierde amigos. Pero que también de la guerra se pueden sacar cosas buenas. Y si lo puedo hacer en la guerra, pues lo puedo hacer en mi vida cotidiana, tal vez. Entonces hay mucho por aprender de ellos. Y entonces no los podemos ningunear, como digo, ¿no? Los tenemos que dar el lugar de respeto y reconocimiento que se merecen. A todos.
A todos. Así, sí. No, fundamentalmente digo. Y es como decís vos, y destacar que los tenemos todavía. A San Martín no lo podemos entrevistar, pero a ellos los tenemos. Y me están avisando que se nos termina el horario. Te agradezco, Esteban, tu presencia acá.
Por favor, gracias a vos y a todos los oyentes, a tu equipo.
Saludo a nuestros oyentes y los espero el próximo viernes a las 16 horas por Radio Amadeus. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Ricardo.
Hasta aquí. Bitácora. Conducción Beatriz Sirigliano. Una iniciativa de la agrupación Vamos al Agua.